Pero lo real es que esa perspectiva jurídicamente es la que tiene más chance de ganar. Porque así se piensa el genocidio en las cortes internacionales. Nosotros discutimos de la Argentina con esa mirada. No estamos de acuerdo, pero parece que es una mala mirada para pensar el genocidio. Pero digo, tiene una ventaja. Con eso es mucho más fácil ganar una causa jurídica. Mira, tanto al destruir a cada uno de esos, 9, 70 o 120, en realidad se está destruyendo la cosmovisión indígena. Entonces hay una unidad en la percepción, en la denuncia y en la lucha, que es distinto a cada pueblo haciendo su papel. Y después está el punto que podríamos decir más complejo, pero también más alto en la articulación social, pero que puede ser muy problemático, en especial para el movimiento indígena, para la nación, justo se nos fue planteado el compañero aquí, que es la relación con el Estado-Nación. Y entonces el planteo que hemos hecho, por lo menos en los casos en los que yo estuve trabajando más cercano, porque es el planteo más fuerte para quebrar el aislamiento, es que el genocidio es la destrucción, lo decía Germán, de procesos organizativos que exceden al movimiento indígena. Esto es, que la destrucción del tejido social colombiano. Para allá aparece una interrogación fundamental para el movimiento indígena. ¿El movimiento indígena se considera parte del tejido social colombiano o no? Y otra vez, ¿va a tener consecuencias políticas decir que sí? ¿Y va a tener consecuencias políticas decir que no? Y en ese sentido yo de ninguna manera tendría la arrogancia de decirles, es mejor decir que sí o es mejor decir que no, no lo sé. Pero lo que digo es una decisión fundamental de la definición del libro. Porque es uno que está hablando con un Estado del que no es parte, o está hablando con un Estado del que es parte. En ese sentido, el movimiento campesino, el movimiento sindical, lo tenía más fácil. Lo tenía más fácil porque no hay esa discusión. O sea, puede decir que el Estado es opresor, que el Estado ha sido conquistado por la clase dominante, pero la nación colombiana la integran ellos y ese tejido social es parte de ellos. En el caso del movimiento indígena ha sido distinto. ¿Por qué? Porque la diferencia es que uno podría decir que el movimiento indígena, no sé si alguna vez fue reconocido por el Estado-Nación colombiano como parte de su comunidad. Incluso si fue reconocida, la pregunta es cuándo y qué pasaba antes. Ahora creo que lo central no es tanto eso, porque a la hora de denuncia eso puede ser importante, a la hora de la denuncia penal. Pero lo importante es otra cosa para pensar, por ejemplo, la disputa con el nazismo, que es, no importa si lo reconoció alguna vez o no. Y eso sí creo que, quizás me equivoco, pero quizás coincide con algunas cuestiones de la cosmovisión indígena, que es que si todos estamos habitando el territorio, somos una comunidad. Y lo reconozca o no lo reconozca el señor presidente, somos una comunidad. Y si somos una comunidad y están destruyendo el tejido social de distintos miembros de nuestra comunidad, se llamen o no se llamen indígenas, son parte de esa comunidad. La discusión con el nazismo fue esa, ¿por qué? Porque la forma clásica de entender el nazismo era: los alemanes aniquilaron a los judíos. Es la narración clásica. Hay un montón de cosas ahí que están escondidas. Eso no es cierto en ningún sentido. Primero, no fueron solo los alemanes. Segundo, no fueron solo los judíos. Sí, pero además, en la idea de los alemanes aniquilaron a los judíos, se cuela sin que se note la ideología nazi. Porque lo que planteaban los nazis es, los judíos, para el caso de los Roms también, no son alemanes. Entonces, si uno dice los alemanes aniquilaron a los judíos, aunque lo denuncia, está diciendo lo mismo que Hitler. Está diciendo los judíos no son alemanes, los alemanes no son judíos. Si uno dice, como decía Lemkin, el genocidio nazi destruyó la identidad nacional alemana, al arrancarle su elemento judío, su elemento romo, su elemento eslavo, su elemento en función de la estructura sindical, la oposición política, los homosexuales, estaba arrancando pedazos de sí mismo. Y que es una forma también de plantear otro discurso ante los propios alemanes, porque tampoco es cierto que todos los alemanes eran genocidas. Que era lo que les decía en mi diálogo con los mapuches, porque tampoco es cierto que todos los argentinos somos colonizadores, ni tampoco es cierto que todos los colombianos han sido genocidas del movimiento indígena. Si el Estado, si su fuerza pública, sí, pero eso no quiere decir todos los colombianos. Lo veo, bueno, ahí hay un tema muy difícil, me parece que es como toda una decisión que tiene como todos estos niveles, ¿no? Y que digo, habrá que tomarse el tiempo que haga falta quizás para definir cómo se juega estas cuestiones, que por eso digo, no necesariamente son contradictorias, no puedo decir, bueno, hay distintos niveles que pongo en relación, es la destrucción del grupo nacional, el tiempo que es la destrucción del movimiento indígena, el tiempo que es la destrucción de cada uno de los pueblos, pero habría que ver cómo uno articula una explicación que le haga lugar a estas dimensiones. Y definido esto, está todo esto que decía, que es un trabajo enorme. Lo que veo muy bueno es que hay como muy distintas identidades disciplinarias, así que eso siempre es muy útil, gente que ha hecho la experiencia, además de los propios saberes indígenas, de la historia, la antropología, la sociología, el derecho, porque es la construcción del plexo probatorio que, definidos todas las modalidades en que se juega el genocidio, hay que probar cada una de esas modalidades. Es un trabajo muy sistemático de relevamiento que nunca en una causa judicial completo, que es un trabajo interminable, igual no puede seguir. Nosotros seguimos, estamos hace 40 años construyendo los listados de víctimas del genocidio argentino. Sabemos que tenemos más de lo que tiene el Estado, sabemos que nunca vamos a terminar. Desafiamos todo el tiempo al Estado a que siga la investigación, porque cómo puede ser que nosotros tenemos un equipo de investigación de la universidad, siempre tenemos más que el Estado. Pero bueno, es un proceso interminable en el sentido que es una reconstrucción diaria. Uno en algún momento en las causas judiciales dice, bueno, para esta causa es suficiente, con esto me alcanza, abro la causa, sigue el proceso de trabajo y recopilación, porque vamos a abrir otra causa y otra causa y otra causa en un proceso, y que esto es lo rico de la perspectiva de genocidio, es un proceso interminable, pero eso lo vuelve rico, lo vuelve muy potente, ¿no? Porque crecemos en este proceso. Pero bueno, hay un momento donde uno dice, esto es suficiente para los requerimientos jurídicos de la instancia a la que uno va, que son distintos. Es decir, una cosa los requerimientos jurídicos de la justicia colombiana, otra cosa será lo de las JEP, otra cosa será las cortes regionales o internacionales. Y después hay que delimitar con mucha claridad, cuando uno arma una causa judicial, los responsables. De ese plexo probatorio, ¿qué datos tenemos sobre quiénes son los responsables? ¿Qué investigaciones queremos que ordene el Estado en relación a comenzar a avanzar y determinar quiénes son los responsables? Pero muchas veces esos datos a veces se tienen, a veces no, a veces se tienen sospechas y se pueden pedir acciones en las sospechas, indagatorios, requisitos de documentación, desclasificación de documentación secreta del Estado. Y esto en Argentina fue fundamental y en algunos casos se lograron éxitos. No tanto, a veces se desclasificó algo, pero eso pocas veces. Los éxitos mayores los logramos con la defensa de los genocidas, paradójicamente. Que para tratar de sacarse encima la responsabilidad traían un documento militar secreto que nadie nunca había visto, que explicaba cómo tenían que operar para decir, yo seguí el documento, a mí no me pueden hacer nada porque yo seguí el documento que decía, y ese documento de pronto no lo conocían. Uno que fue fundamental fue el reglamento de operaciones psicológicas que describía cómo destruir la subjetividad de un sujeto a través del terror. Tremendo, todo un estudio que obviamente tienen que haber participado muchísimos psicólogos, esto no es escrito por militares, de cómo se destruye a una persona a través del uso del terror. Pero digo, bueno, esto también es toda una lucha. Vos mencionabas el tema de la experiencia canadiense, que es muy bueno poder conectarse con ellos. Yo tengo muy buen contacto, si quieren les pasamos con todos los investigadores, ¿sí? Como que tienen más contacto con las organizaciones, ellos igual tienen mucho contacto con las organizaciones. Estamos en esta colección justamente traduciendo uno de los, yo diría, el libro principal de esa experiencia, que es Un experimento benevolente, se llama, que escribió un investigador canadiense llamado Andrew Wilford, muy bueno. hasta el mismo modo, ¿no? Porque en Canadá la idea era que iban a ayudar a los indígenas secuestrándole a sus hijos. Pero los indígenas no sabían qué era a sus hijos. Si les secuestraban a los hijos, los llevaban en escuelas que eran verdaderos campos de concentración, pero que así iban a lograr transformarlos en verdaderos canadienses. Bien, la cuestión que mencionaba de los pueblos en vías de extinción, ahí me parece que es muy delicado trabajar la cuestión de en qué casos esa extinción es producto del ataque y en qué caso esa extinción puede ser producto de otros procesos que no necesariamente habría que mezclar. Entonces, en la historia hay pueblos que se extinguen producto de que la historia se transforma. Y uno no puede plantear que todo va a ser igual siempre de acá a 2000 años. Entonces, de pronto, a veces una lengua desaparece porque nadie la quiere hablar más. A veces una lengua desaparece por niveles de violencia ejercidos en un periodo tan previo que es imposible de trabajar políticamente hoy. A veces una lengua desaparece por procesos de persecución dentro de la propia comunidad. Nosotros tenemos un ejemplo en el pueblo judío, la lengua más rica y más interesante. Es la lengua que ataca al nazismo. El Yiddish no desapareció por el ataque del nazismo. Por supuesto, el ataque del nazismo tuvo un papel, pero el Yiddish desapareció cuando esa derrota del pueblo judío quiebra la cosmovisión judía. Por eso digo, fíjense qué interesante, una cosmovisión tan distinta a la indígena busca ser quebrada por el nazismo, la quiebra. El nazismo es exitoso en ese periodo. Y transforma a los judíos en otra cosa, por lo menos hegemónicamente. Entonces los transforma en un Estado-nación más. En ese Estado-nación más no se podía reivindicar la lengua de ese pueblo que se pensaba en su cosmovisión como que nunca podía tener un territorio. Porque desde la fuente bíblica judía, tener un territorio sería traicionar a Dios, porque la diáspora es un mandato para mezclarse entre los pueblos, ¿sí? Y aprender entre los pueblos, y es también un castigo en el texto bíblico por no haber sido capaces de cuidar a la comunidad en un territorio. Entonces, desde el propio texto bíblico, la idea de un territorio era el territorio llegará el día que llegue el Mesías, y hasta tanto no se puede. Ese quiebre implicó, no, el pueblo judío tiene que tener un territorio como cualquier otro pueblo y hacer lo que cualquier otro pueblo occidental hace en un territorio, que es oprimir a todos los que están ahí para poder conquistar ese espacio. ¿Sí? Ahora, ese territorio no podía tener la lengua que contradecía su lógica. Entonces, la imposición del hebreo, que era la lengua ritual, pero no la lengua cotidiana, por sobre el yiddish, que era la lengua cotidiana, un proceso que ocurrió dentro del propio pueblo judío. Pues acá es complejo, ¿sí? Porque yo no podía calificar como genocidio, pero sin embargo se destruyó una lengua. Ya casi no quedan hablando de judío, hay millones de hablantes. Entonces por eso digo que es importante distinguir ahí, como bueno, en cada caso, claro, porque en algunos casos es muy claro que esa extinción tiene que ver con el ataque. Entonces, digo, ahí no hay ninguna duda de que de esto que decían, ¿no? Selectiva, esa extinción tiene que ver con que se está buscando sistemáticamente un pueblo de pareja, entonces ahí no hay ninguna discusión, ¿no? Pero distinguiría porque cuando uno mezcla las cosas a veces no sirve para pensar, ¿no? A ver qué más. Me parece muy interesante esto que han logrado, cuestiones para aprender, no tengo mucho para decir, pero esto del reconocimiento del territorio como víctima. Y bueno, que se va.